buenos días. Muchísimas gracias por la invitación que me permite estar acá compartiendo con ustedes. Agradecer primero que nada al colegio y a la persona de su presidente, Jorge Arturo, a toda la gente que nos ha recibido y atendido también y nos ha permitido estar confortablemente acá en estos días tan lindos y de tanto intercambio, ¿no? Luego traerles un saludo desde la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y en particular desde la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, que tengo el honor de presidir en este momento. Afuera de ser sincero, en la presentación acá hay un error, se me presentó como máster, estoy en el proceso de elaboración de la tesis final para la obtención del título de magíster, así que me interesa hacer esa aclaración. Luego, decir también que frente a la lectura tan clara que hizo la compañera acá de ese excelente trabajo, resulta difícil presentar lo que yo voy a presentar, que tiene una intención, digamos, no de insistencia sobre la problemática de la vulneración social en términos de, podríamos decir así, de algo parecido a una inevitabilidad que no tiene salida. Y yo iba a presentar acá algunas cuestiones vinculadas a algunos programas que no solo en el CONOSUR, pero lo que yo voy a trabajar acá es básicamente algunos programas del CONOSUR, se presentan como posibilidades de reducción de esa vulnerabilidad. Por lo tanto, quiero decir que me siento muy desafiado intelectualmente para ver cómo hago para mantener una línea que se coloque o se pegue un poco a esta denuncia tan fuerte que hace, sobre todo a las formas de pensar, ya no solo a situaciones concretas que enfrentan las personas que viven en esta zona, sino a una forma de pensar que seguramente mantiene esos rasgos de colonialidad que la compañera acaba de decir. Entonces, no sé si estaré en condiciones de asumir ese desafío en este momento, pero debo reconocer que me siento fuertemente interpelado en este momento por esto que escuché. No, debo ser sincero, ¿no? También decir que yo había pensado un par de trabajos para presentar acá, otros que estaban más vinculados a pensarlo desde el punto de vista de la denuncia, pero luego me incliné que tenía que ver con el tema de la trata de personas, y luego lo pensé más que nada en relación a presentar algunas, digamos, acciones que se ven realizando que van, creo yo, en la línea de reducir algunas vulnerabilidades a través de unos programas concretos. ¿Qué sería entonces la vulnerabilidad? Un proceso multidimensional que confluye en el riesgo o la probabilidad que tiene el individuo, el hogar o la comunidad, de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia de situaciones externas o internas. Esa vulnerabilidad social de individuos o de colectivos se va a expresar de varias formas, como están, siendo ellas la fragilidad o la indefensión ante los cambios que se producen en el entorno, como desamparo institucional desde el Estado que no contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente a los ciudadanos, como una debilidad interna para afrontar los cambios necesarios del individuo o el hogar para aprovechar las oportunidades que se presentan, o como una inseguridad permanente que paraliza, incapacita y o desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y de generar acciones de cambio. Ese concepto entonces de vulnerabilidad combina una serie de factores internos y externos que van a converger en un individuo, en un hogar o en una comunidad determinada, en un tiempo y en un espacio muy concreto. Existen también a lo largo de estos últimos años muchos trabajos que empiezan a hablar de distintos tipos de vulnerabilidades y sobre todo en los últimos años aparecen algunos que hablan de lo que sería la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad psicosocial, jurídica, política, etc. Con esto brevemente coloco acá algunas cuestiones conceptuales sobre la vulnerabilidad y ahora, si es que me ayuda el aparatito. Bien, bueno, gracias. Ver un poquito qué serían estos programas de transferencia de renta, ¿no? Luego veremos un poquito ahí que no son de las últimas épocas, pero es probable que nosotros reconozcamos que en los últimos tiempos, por lo menos en el Cono Sur o quizás en algunos de los países de América Latina, a partir de la llegada de los gobiernos de izquierda, los progresistas, con una intención reformista en esquema amplio, digo, no, no, no es posible acá entrar en el análisis de las diferencias que tienen cada uno de estos gobiernos, ¿verdad? Pero se han utilizado estos programas de transferencia de renta que consisten básicamente en subvenciones que entrega el gobierno general en efectivo, que se entregan directamente a los hogares que se encuentran en condición de pobreza o de vulnerabilidad, medida esta pobreza a través de algunos índices que en general son o bien toman los clásicos de línea de pobreza, de línea de indigencia, ¿verdad? Y luego en cada uno de los países a su vez genera sus propios índices. Por ejemplo, en Uruguay se ha generado a través del Instituto de Economía, de la Facultad de Economía, lo que se llama el índice de carencia crítica. Una vez que uno llega a un determinado nivel de carencia crítica, entonces puede acceder a ese programa, ¿verdad? Y a otro tipo de prestaciones, ¿no? Entonces, a la vez hay una transferencia, pero hay condiciones, ¿verdad? Estas condiciones que se les imponen en alguna medida a los miembros de estos hogares que reciben la transferencia van a relacionarse fundamentalmente o generalmente con lo que se conoce como inversión en capital humano, el cuidado de la salud y de la asistencia escolar de niños y jóvenes e incluso, en el Uruguay por lo menos en este momento, de la asistencia al segundo nivel de educación, ¿verdad? Con la intención de completar. Escuchaba ahora lo que ustedes hablaban de los niños, bueno, yo pensé que era un invento muy local, pero veo que efectivamente, como en tantas otras cosas, tampoco lo es, ¿no? Lo cual nos coloca aún un problema mayor, ¿verdad? Los objetivos, generalmente, de estos programas tienen que ver con aumentar el consumo en el corto plazo, porque generan disponibilidad de dinero en efectivo, y el de favorecer la acumulación de capital humano para romper en el largo plazo, ahí sí, el ciclo de la pobreza intergeneracional. La entrega de dinero en efectivo en general apunta a ese primer objetivo, ¿no? Mientras que el de las condiciones se dirigen al segundo, a través de incentivar los cambios o cambios en el comportamiento de los hogares que van a generar beneficios en primer término a los mismos hogares en largo plazo, pero también externalidades que son positivas para la sociedad. Por ejemplo, la mejora en los niveles de educación, la mejora en la posibilidad de inserción laboral medianamente calificada de esas personas que acceden al programa y luego cumplen con la condición. No sé si se ve muy bien, supongo que de lejos no se debe ver porque la letra es muy clara. Pero, bueno, veremos ahora una cosita ahí muy breve sobre lo que es una categorización conceptual de estos programas de transferencia de renta, ¿verdad? Básicamente van a estar inscritos en los sistemas de protección y fundamentalmente, o específicamente, lo que se conoce como los sistemas de asistencia. Lo que yo voy acá a presentar brevemente serían como los dos sistemas que hay, ¿no? Se llama el sistema contributivo, que sería el sistema de bienestar, y el sistema de protección, que sería un sistema no contributivo. En el primero, en el sistema de bienestar, lo que aparecen son bienes y servicios que son de naturaleza contributiva, que provienen básicamente de la inserción de las personas en el mercado de empleo. Acá están las clásicas prestaciones de la seguridad social, jubilaciones, pensiones, plan de salud, seguro de desempleo, regulaciones laborales, ¿verdad? Y en el segundo, en los sistemas de protección, son bienes y servicios de naturaleza no contributiva que favorecen procesos de integración social y o de inclusión básica, básica en el sentido de básico, ¿no? De lo elemental. En este caso, las prestaciones de integración social van a prevalecer como orientación de tipo universal y va a asociarse a las funciones secundarias del Estado, es decir, al sistema educativo público, a servicios de salud o sanitario, y también las prestaciones de inclusión básica van a tener una orientación prevalentemente focalizada y van a constituirse fundamentalmente como redes o sistemas de asistencia. Acá van a figurar en general un conjunto de iniciativas de atención a lo que serían viejas y nuevas vulnerabilidades que sobrevienen incluso como consecuencia de, por ejemplo, la vida en las grandes ciudades. Conversábamos ayer con Ángel, que anda por ahí, nuestro compañero de España, sobre nuevos problemas asociados, ¿no? a la llegada de migrantes en España, ¿no? a la tremenda dinámica de aislamiento que generan las grandes ciudades y lo que podrían aparecer ahí entonces como nuevas vulnerabilidades, ¿no? También del combate a la pobreza, por ejemplo, y entonces es acá donde se van a ubicar concretamente los programas estos de transferencia condicionada de renta. ¿Cómo van a aparecer en el contexto de reforma social latinoamericana, ¿no? Yo decía que básicamente van a tener una orientación de reforma social de corte liberal, ¿no? Ese cambio de orientación va a traducirse en el campo de la protección, en particular, como mostrábamos antes, en el de la asistencia, en un conjunto de estrategias de acción que, en grandes rasgos, tienen tres fases de lo que sería la aplicación de la materia de atención a política a la pobreza, ¿no? Esta, la primera fase sería la década de los 80 e inicio de los años 90 y va a estar caracterizada por la promoción de nuevas iniciativas sociales de tipo compensatorio y transitorio que se dirigen exclusivamente a los sectores más pobres. En la segunda fase, que sería desde los 90 hasta fines del siglo XX, esas iniciativas van a multiplicarse, ¿no? Van a ampliarse las áreas y sectores en que operaban, ya no solo van a estar destinadas a poblaciones pobres, sino que también se van a, de alguna manera, a generar tematizaciones, van a aparecer nuevas áreas, por ejemplo, la infancia, la juventud, se van a tomar el género, la representación laboral, y van a tender a generar una cierta permanencia, ¿no? Ya no van a ser programas de tipo puntual, sino que van a generar una cierta permanencia. Búsqueda entonces ahí de un enfoque multisectorial, y el esfuerzo entonces por considerar en no operativo local que con una cierta expresión focalizada. Y una tercera fase, a finales de los años 90 y en el transcurso de lo que va de este nuevo siglo, donde van a introducirse algunas modificaciones en materia de asistencia social, ¿no? Van a permanecer algunos programas de lo que sería la segunda fase, esto que va de los años 90 hasta finales de los 2000, y en general se van a promover un conjunto de grandes intervenciones de carácter nacional, que van a centrarse básicamente en la distribución de transferencias monetarias a los hogares pobres, pero intentando ampliar el segmento poblacional al que esto se dirige. En relación entonces a esas tres fases que veíamos antes, la que va de los 80 a los 90, a los 90 a los 2000, y la que va de este siglo, en materia de esto de protección y asistencia, puede vislumbrarse entonces una tendencia de tipo genérico en la atención de la pobreza, que tiene que ver con estas tres cosas: que la pobreza la resuelve el mercado y el crecimiento económico, que la pobreza requiere, además del crecimiento económico, de intervenciones sociales calificadas, sostenidas y de una operativa en un micro nivel, en pequeños grupos que modifican el comportamiento y las capacidades de esos sectores desfavorecidos, entre comillas. Y una tercera cosa, que sería que la pobreza requiere para su superación de una cuantía suficiente de ingresos que la debe asegurar el Estado, o en otros términos, que es de responsabilidad estatal, al menos por un periodo de tiempo. Y aquí es donde vuelven a ubicarse concretamente los programas entonces de transferencia condicionada. Y ahora, brevemente, algunos ejemplos de lo que han sido, en algún caso, y lo que son actualmente programas de transferencia condicionada en el Cono Sur y uno de Costa Rica, del cual no tengo mayores datos, pero vale la pena ponerlo como ejemplo para mostrar que efectivamente esto es también programas que se extienden, no solo en un conjunto de países, ¿no? En Argentina, en la familia, actualmente de la Asignación Universal por Hijo, en Brasil el programa Fomecero, en Chile, de Chile Solidario, en Uruguay el plan de emergencia, que luego continuó con el plan de equidad, y en Costa Rica el programa Avancero, que por lo que entendí es básicamente un programa de transferencia de estudiantes, ¿no? Que están cumpliendo con su ciclo de estudio. ¿Cuáles serían las características de estos programas, ¿no? Son focalizados a la extrema pobreza y buscan ampliarlos a la pobreza en general. Podríamos decir que toman entonces básicamente los programas vinculados a la indigencia como una, digamos, manifestación extrema de la pobreza y luego llegan a la pobreza. Tienen en general una amplia cobertura en relación a este tipo de sectores, ¿eh? A otros programas, perdón, que se dirigen a estos sectores. Son integrales en alguna medida porque combinan prestaciones, además de transferencia de renta, ¿sí? Tienen contrapartidas en educación y salud, cubren nuevos riesgos o necesidades sociales en infancia, en juventud, toman temas de género también, reafirman en general, o como en el caso uruguayo, crean ministerios sociales, o sea, generan una institucionalidad dirigida estrictamente a la atención de los problemas sociales, son descentralizados o tienen alguna referencia territorial, es decir que en este caso nosotros tendríamos que también generar toda una línea de trabajo para discutir estas cuestiones vinculadas al problema de los territorios, y hasta me animaría a decir, en alguna medida, para entender también cómo la cuestión del territorio termina siendo hoy una moda, un vocablo que se utiliza, ¿verdad?, para decir que estamos haciendo algo en un nivel de descentralización que hasta podría remitirnos a las políticas neoliberales, ¿verdad?, que tenían como característica lo de la descentralización, pero sin territorio. Hoy tenemos un problema de territorio que termina siendo un ente abstracto, vacío, en el cual se pareciera que cada territorio en sí mismo es capaz de lograr cosas, ¿verdad? Cuando en realidad todos sabemos que eso no es así, queda bastante claro en la ponencia anterior, ¿no? Hay un territorio ahí que pareciera que es, en una medida, colocado hasta por fuera, digamos, de lo que sería la Costa Rica Blanca, como tú decías, ¿no? También tienden a estabilizarse como líneas permanentes de acción pública e intentan, y a partir de ello, estructurar o dar forma a una red de asistencia o de responsabilidad pública. Bien, voy a saltearme dos o tres cositas porque estamos en el final del final. Para presentar solamente las últimas dos con algunas conclusiones. Lamento, pero creo que podrán verlo ya, plantear algunas características que hacían también a los programas, ¿no? Pero bueno, podemos plantear por lo menos dos conclusiones que nos permiten, o por lo menos a mí me permitiría decir, que entonces estos programas van en esa línea de reducir algunas vulnerabilidades, ¿no? No entendemos con esto que reduzcan nada más que algunas vulnerabilidades, que tiene que ver con, fundamentalmente, incorporar ingresos a los hogares pobres o en situación de indigencia que logra un efecto directo de mejoramiento, ¿no? Es decir, a partir de la incorporación de ese dinero en efectivo. Obviamente, no se obtiene ningún tipo de independencia completa, es impensable esto, y total del mercado en la provisión del bienestar. Pero es entendible que colaboran con aquella cuestión de desmercantilizar la subsistencia. Es decir, toda la subsistencia de la familia o de los hogares no va a ser encontrada en el mercado, sino, por lo tanto, podemos decir también que estos programas de alguna manera recuperan un rol activo del Estado en reducir la vulnerabilidad y quitar del mercado entonces las cuestiones vinculadas a la subsistencia. Y una última. Decir que, en general, la conjunción de todas las intervenciones públicas, que serían las transferencias monetarias, los programas alimentarios, planes educativos, de formación y recalificación para el empleo, vivienda social, subsidiada, entre otros, van a lograr consolidar una cierta tendencia, porque esto que decían, un poco de mercantilizar esa provisión mínima de satisfactorio de las necesidades humanas para volverla, digamos, en alguna medida al Estado. Voy a terminar por acá porque están pidiendo, lamento que es un poco inconcluso, pero bueno, vuelvo a plantearlo como un intento por mostrar algunas acciones concretas que podemos incorporar, que son parte de las, han sido las gestiones de los últimos gobiernos en los últimos tiempos, que permiten pensar la reducción de la vulnerabilidad. Muchas gracias y también pasar.